Sí, para aclarar, en el caso de Candelaria, Elder dijo que es el convenio de coadministración es pues el único caso en Guatemala, pero en realidad es el único caso que se ha dado en coadministración por parte del Ministerio de Cultura y Deportes. No, o sea, en el caso de las áreas protegidas sí hay muchos ejemplos de coadministración. En este caso es el Ministerio de Cultura y Deportes porque el área fue declarada como patrimonio cultural. En realidad es un área natural y cultural, ¿verdad? Con valores naturales y culturales, pero fue declarada con valor cultural, patrimonio cultural, por los remanentes de la cultura prehispánica que había dentro de las cuevas, cerámica, lítica y otras cosas que fueron descubriendo. Entonces, esa es una aclaración para que no se interprete como que es la primera en Guatemala a nivel, es solamente en la parte cultural. Lo otro es que el problema surgió precisamente porque un francés, ellos sintieron que se estaba apropiando de sus derechos, pero el francés había tenido realmente el permiso del gobierno de estar en una parte del sistema de cuevas y hacer turi recibir turismo en esa parte de las cuevas, que es en el área de Candelaria, ¿verdad? Entonces fue ahí cuando surgieron, digamos, los problemas, cuando las comunidades se dieron cuenta de que estaban en un área protegida y de que había posibilidades de que el francés se ampliara a esas áreas donde ellos estaban. Entonces, eso es lo que yo he entendido y él estaba antes y ellos ahorita al darse cuenta que estaban en un área protegida, vieron la oportunidad, pues, de que ellos pudieran también beneficiarse del turismo. No sé si hay alguien que quiera agregar algo sobre eso.
Continuamos con rondas de preguntas hasta personas también, porque para aprovechar el tiempo.
¿Cómo se está distribuyendo la parte de los beneficios de los recursos en, por ejemplo, en las comunidades hay un grupo bastante reducido que es el que liderea la actividad turística? Después queda un gran porcentaje descubierto de la comunidad que no está inmerso disculpa la redundancia, en la actividad que están prestando. ¿Cómo llegan estos beneficios? Porque lo que veo es que hay un porcentaje totalmente mayoritario, pues que no está incluido. Por la parte de, porque escucho solo como que contratan y hay un salario, pues. Eso se está dando casi en todas. Por ejemplo, Jason hizo una selección en la comunidad y familias que podían participar. Entonces, la veo bastante poca incluyente ahí, porque habían familias que no, por problemas económicos, no pudieron participar en la asociación. Entonces, se está haciendo algo, pues, para ver si se pueden integrar. ¿Y cómo fue la clasificación? Pues, porque en realidad eso sucede. En los territorios está sucediendo que está la actividad, pero también una gran mayoría no quiere apostar en arriesgar sus esfuerzos para empujar esta actividad. Y la otra es que como que se necesita también una normativa de esta actividad en la situación de la calidad de los servicios, porque yo veo que las comunidades tenemos la cantidad de gente para mejorar nuestros servicios. Por ejemplo, a veces veo en los alojamientos algunas deficiencias, que son deficiencias minoritarias, ¿no?, que se pueden resolver. Entonces parece que en el acompañamiento de la asesoría a estas comunidades está débil ahí, porque una cosa es el servicio comunitario, pero que está dirigido hacia el turista, pues que necesita un poco de seguridad, y tal vez lo que se necesita son cosas mínimas, ¿no?, en estos alojamientos, en el caso de Candelaria, ¿no? Bueno, solamente. Ahí tengo.
Para el compañero.
Sí. Es la figura organizativa que está tomando cada una de estas comunidades. O sea, porque ¿qué sería lo más recomendable para? Porque dependiendo de la figura organizativa va a estar dada la distribución y la participación de los actores ahí.
Para el compañero de Chilasco, ¿cómo se organizó la comunidad para realizar el mejoramiento de los senderos?
Para el compañero de Chilasco y Carmelitas, saber cómo está la situación de la tenencia de la tierra donde están diseñados los senderos y los miradores, en qué calidad está, quién es el dueño de la tierra.
Vamos a tomar la última pregunta. Bueno, dos. Parece Ernest y después una más, Josué. Y voy a dar tiempo para las respuestas porque ya estamos llegando casi todos con preguntas, entonces estoy un poco preocupada de tiempo.
Yo quería preguntarle, Ángel, si nos puedes ampliar un poco de lo que estabas apuntando al final, de esa dimensión de conflicto entre ese desarrollo de turismo comunitario y los otros turismos en la zona. Si puedes explicar un poquito más cómo ha sido esa interacción entre los dos turismos.
Una pregunta también para Ángel. Sabiendo de que el 60% del movimiento mundial que se hace en turismo siempre va enfocado para sol y playa, que Boca del Toro esté dentro de un flujo ya creado, el proyecto que ustedes tienen, y dentro de una preferencia del mercado muy amplia, ha sido un factor de éxito, a pesar de todas las amenazas y problemáticas que tiene, de que la gente puede ver en corto plazo un poco más reflejado, no tanto como otros proyectos que probablemente están en otras zonas que no hay un flujo turístico fuerte. ¿Ha sido eso un factor determinante, aparte de todas las amenazas que tiene? Gracias.
Bueno, sí, efectivamente, el turismo, la existencia ya de un movimiento turístico ha ayudado, ¿no? Pero no es a la vez una ayuda y a la vez una amenaza. ¿Por qué? Porque hay otros tipos de turismo que están llegando. Por suerte nosotros hemos combatido un poco algunas ideas que han venido del gobierno central de vender Bocas del Toro como turismo de sol y playa, porque eso no es la realidad de Bocas del Toro. Ni tiene buenas playas siquiera. No son playas caribeñas típicas que son pequeñas y que no son las mejores para el turismo de sol y playa. Sin embargo, se vende muchas veces a través de la publicidad del gobierno turismo de sol y playa para Bocas del Toro. Y vienen, por ejemplo, se ha difundido mucho turismo de surf. Ahí Boca del Toro se ha insertado también en los circuitos turísticos del surf en la región. Entonces también viene mucha gente en ese nivel. Hay muchos conflictos, no es así, por eso digo que no es tan fácil. Hay muchos conflictos por las tenencias de tierra especialmente. Y después, en el momento que nosotros seleccionamos la comunidad en la cual trabajar, también nos preocupamos de que no tuviera demasiados proyectos cercanos en ese momento, para que no tuviera una competencia muy grande. Por eso, una de las comunidades que nosotros dejamos varias comunidades de lado, porque estaban demasiado cerca, inclusive de la ciudad de Boca del Toro, donde la gente iba a preferir quedarse ahí e ir nada más que quizá de paseo un rato y ya. Sin embargo, eso ha ido cambiando y esa es la amenaza, de que cada vez más las comunidades están siendo rodeadas de otros proyectos y cada vez más están comprando tierras cercanas a las comunidades y las comunidades mismas se ven amenazadas. Las comunidades se ven amenazadas por la tenencia de tierra y eso es una cosa que nosotros debíamos hablar más profundamente, porque les cuento que hay inclusive un rumor de que esta comunidad la van a sacar de ahí entera. El gobierno mandó, aparentemente, yo no sé si es realidad o no, pero dicen que toda la isla Popa quieren sacar a la gente de ahí, moverla para otro lado, crear una especie de mini comarca. Son comentarios todavía. Y en ese caso, por ejemplo, todo este proyecto se desaparece o se tendrá que mover para otro lado, no sé cómo se hará. Pero el problema que tenemos ahora mismo es que es un divorcio total entre las intenciones que tiene el gobierno central con las intenciones que hay en esa región. No sé si respondí a ambas preguntas.
No, estás bien, porque realmente tenemos como 8 minutos. Supuestamente voy a dar como 2 minutos cada una para responder.
Bueno, para responder un poco la pregunta del compañero, los sitios en los que yo mencionaba están dentro de la área de concesión que fue otorgada a la comunidad de Carmelita. Por lo tanto, es un área protegida, pero nosotros somos coadministradores de esa área.
Bueno, voy a contestar la pregunta que me hacían de cómo se organizó la comunidad para construir los senderos. La verdad que, como decía al principio, la comunidad no apoyó en ese sentido, ya que, bueno, es tan grande la comunidad y los que le pusimos amor fuimos pocos. Entonces, fue el comité el que trató de esforzarse para poder lograr que el sendero se construyera y la organización, las organizaciones que nos apoyaron, como fue la OIT y INGUAT. Entonces, pero sí tuvimos que poner nosotros también parte de como comité y luego como ya como asociación. En lo que es la tenencia de la tierra en la comunidad, quiero aclararles también que la comunidad tiene una escritura por todo, o sea, es una escritura por toda la comunidad, ¿verdad? Entonces, esa parte donde está la catarata está entre líneas. O sea que le queda a Chilascó, pero sí hemos tenido algunos problemas por el motivo, puede que, como mucha gente, como decía alguien ayer, le gusta destruir, avanzar las partes de bosques para cultivos, y eso se ha dado mucho en ese lugar. Y bueno, los problemas se dieron porque había un don que iba descombrando por esa área y las autoridades nunca se veía que hicieran algo. Entonces, cuando nos organizamos como asociación, nosotros vimos de que era mucho y que eso a nosotros nos iba a afectar, y ya habíamos invertido y todo, ya estaba llegando mucho turista. Entonces, nos unimos y yo era el presidente de la asociación y les dije a los demás de la directiva, bueno, aquí no se ve que haya alguien que haga algo por esto, y hoy yo me arriesgo a que pase lo que pase, pero yo voy a dar parte. Y informé a las instituciones que también nos apoyan, como es Defensores de la Naturaleza, Medio Ambiente, CONAP, DIPRONA, Municipalidad, Gobernación, Ministerio Público. Entonces, ellos luego inmediatamente llegaron y dieron, investigaron y todo, y bueno, procedieron de legalidad conforme la ley, ¿verdad? Y eso pues para la comunidad no estuvo bien, pero para nosotros sí fue fue algo que a la larga beneficia, pues, porque ya se detuvo eso y creemos de que primero Dios de ahí para allá no vamos a tener ningún problema, únicamente.
Vea, la pregunta de cómo hacían para solucionar a la gente que no tenía tierras, esa pregunta la voy a tener que responder a medias, porque le tengo que ser honesto, yo en cuanto a eso no sé qué medidas están tomando para eso, pero generalmente esas son zonas que son campesinas, generalmente todo el mundo tiene tierras. Y las medidas mínimas que se les piden es que si tienen que pintar el baño, que lo hagan, arreglar una ventana, que lo hagan, básicamente. Pero sí tengo que ser honesto, no me voy a poner aquí a inventarle qué soluciones le están dando ahorita a la gente que no tiene tierras para poder entrar dentro de lo que es el turismo rural comunitario.
Bueno, vamos a cerrar esta parte, pero tal vez... Sí. Un momento.
No, yo quería agregar alguna cosa, otra cosa es importante sobre Bocas. En realidad, el alcalde de Bocas tendría que haber venido, iba inicialmente a ser parte del panel, porque en paralelo con todo esto, nosotros con las comunidades, entre todos, estamos trabajando un plan de ordenamiento de la región, de todo el archipiélago. Ese plan de ordenamiento casualmente se hace gracias a la fuerza que tiene los alcaldes, ¿no? Las alcaldías dentro de la Constitución de Panamá, y él pues tiene la potestad, o la alcaldía tiene la potestad de hacer un plan de ordenamiento, no importa lo que quiera el gobierno central, gracias a una ley. Entonces nosotros ahora estamos trabajando a ritmo acelerado en tratar de salvar lo que queda, como decimos, antes que se repartan todas las tierras, y es una forma de evitar que todos estos macroproyectos puedan entrar libremente a Bocas del Toro. Ok, gracias.
Gracias. Una solamente comentario o síntesis que voy a tratar de hacer antes que hacemos la descanso y antes de los escenarios, porque yo creo que estaba elementos que está importante de estar pensando cuando vamos para la parte de escenarios que estaba surgiendo, especialmente con este último comentario que es importante tomar en cuenta que en este ejercicio que va a pasar tenemos que empezar a visualizar cómo estos experiencias, qué son las amenazas que confrontan, tanto como estaba mencionando Iliano antes, de como los modelos, y ya estamos hablando de otros tipos de turismo y reclamos, áreas protegidas que ya está haciendo en los mismos territorios. Entonces hay una cosa de los amenazas externos a partir de los intereses. También estaba levantando algunas de las amenazas que puede venir más internamente a partir de la organización o la cohesión social, que como estaba mencionando en Ometepeque, la pregunta de la distribución de los beneficios. Este puede fortalecer o destruir este tipo de esfuerzos y cómo se trata con estos. Y también esta última cosa que empezó a mencionar como los retos y evoluciones de la gestión o las formas de institucionalidad, qué instrumentos, qué cosas pueden hacer a partir de como ordenamiento territorial, a partir de cosas que compete y no compete a los varios niveles, tanto las comunitarias con sus alianzas, con las federaciones, con las municipalidades, sí o con el gobierno central, sí o con los otros intereses en la zona.